Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. La última hora nos lleva al puerto de Vigo. Un muelle de madera se ha hundido en el recinto del Festival O Marisquiño mientras estaba celebrando el último concierto del evento. Varios jóvenes se han precipitado al mar y algunos han quedado atrapados entre la estructura. No obstante, la Policía Nacional ha confirmado que no hay fallecidos tras el accidente, aunque algunos medios locales hablan de numerosos heridos. Tomás Pérez ha sido testigo de este suceso en declaraciones a COPE.
Yo estaba en el náutico de Vigo y de repente se ha caído. Una parte de del paseo de madera se ha caído al agua, se partió en dos. A lo sumo, 20 personas cayeron al agua. Lo único que se escucha, aparte de los coches, son llantos.
Entre tanto, la líder del Partido Popular de Vigo se ha acercado a la zona y ha descrito a COPE la escena del accidente.
Que la escena es dantesca, se ha hundido literalmente parte del paseo y bueno, lo que nos cuentan es que se han vivido momentos dramáticos con los padres buscando a los hijos. Se hablan en este momento de unos 30 a 40 heridos, pero bueno, todavía es una cifra que está por confirmar. En este momento parece que ya no hay ninguno más, están de todas maneras, siguen trabajando los bomberos. Y hay buzos también, nos han dicho de la policía que hay buzos en el agua.
Seguiremos muy pendientes de esa última hora en Vigo en el Festival de O Marisquiño. Más noticias. El buque Aquarius, gestionado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, ha pedido a los gobiernos europeos permiso para que puedan desembarcar en el puerto más seguro y cercano. La solicitud llega después de que el viernes rescatasen dos pateras con 141 inmigrantes a bordo. Tiene más datos, Borja Camiselle.
Entre los rescatados viajaban 73 menores de edad, 67 de ellos sin compañía de adultos. Médicos del barco subrayan la delicada situación sanitaria de los migrantes.
Todo el mundo está cansado, fatigado y definitivamente deshidratado de todo el tiempo en el mar, así que les hemos dado agua y hemos empezado evaluaciones médicas. Hemos pasado mucho tiempo en cubierta tratando de decidir quién está más enfermo, viendo a la gente una a una y tratando de identificar tanto los problemas médicos agudos como los crónicos.
Las pateras han sido localizadas en aguas internacionales tras partir desde las costas libias y recibir la negativa de este país para volver a su puerto, por lo que la petición de auxilio es un mensaje a todos los gobiernos europeos. Esta situación no resulta novedosa para España después de que el pasado mes de junio el primer Aquarius atracase en el puerto de Valencia con 630 inmigrantes a bordo tras las negativas de asilo de Malta e Italia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En clave de sucesos, la Policía Foral de Navarra ha detenido a un conductor que ha dado positivo en todas las drogas que detecta el test. Además, en el coche viajaban 6 personas. Tiene más datos desde COPE Pamplona, Carlos Colina.
Fue un vecino de la propia localidad de Carcastillo, que celebraba sus fiestas patronales, quien alertó a la Policía Foral sobre las 8:30 de la mañana del sábado de que un vehículo realizaba maniobras extrañas. Al llegar al lugar, los agentes inmovilizaron el turismo en el que viajaban 6 personas de entre 25 y 26 años. El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,6 miligramos por litro, lo que conlleva una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné. En la prueba de estupefacientes dio positivo en todas las drogas que detecta el test: cannabis, anfetamina, metanfetamina, cocaína y opiáceos, delito que se saldó con otros 1.000 euros de multa y la retirada de otros 6 puntos de la licencia de conducir. Además, los agentes sancionaron con 200 euros de multa a todos los ocupantes por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, además de otra denuncia por exceso de viajeros.
Y en el exterior, en Venezuela, Nicolás Maduro acaba de decir que no habrá intocables en las investigaciones por el supuesto atentado que sufrió hace una semana cuando dos drones explotaron en medio de un acto militar público. El presidente chavista ha vuelto a señalar al opositor Julio Borges y al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos como los responsables de ese ataque.
Él es el señor Julio Borges, quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Y la última hora en el partidazo de COPE, el Barcelona se ha proclamado campeón de la Supercopa de España después de ganarle al Sevilla por 1-2. Los goles para el conjunto culé los han materializado Dembélé y Rafinha y el gol del Sevilla ha sido de Sarabia. Además, Rafa Nadal ha ganado el Masters 1000 de Toronto por cuarta vez. El tenista manacorí ha conseguido con este el título número 80 de su carrera deportiva. Sigue toda la información en cope.es y ahora seguimos en la noche de COPE.
COPE. Estar informado.
Thank you. está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Estaba pensando y digo, esto me sonaba a la bicicleta. Dije, claro, está también Carlos Vives.
Carlos Vives.
Claro, claro, no estás aquí, no estarás aquí. Que decía un día el padre de Piqué, perdón, que decía, dice, he pasado de ser el padre de Piqué a ser el nuero de la Saki. El suegro.
Lo que tiene.
El suegro de la Saki, ese. Que se me va a mirar pinza con esto de los yernos, nueras y cosas así. Bueno, pues ahí está Diego Torres, Carlos Vives. Un poquito, se llama la canción y son las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias.
Hay gente que le gusta hablar. Para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender, que sea contigo. Y si quieres hablar, que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida.
Ay, cuando éramos niños. Cuando éramos niños. Cuando éramos niños, todos soñábamos con tener un trabajo idílico, con un sueldo infinito que nunca se acabara, y con más vacaciones que días trabajados a ser posible. Nuestro compañero Raúl nos confiesa que su sueño de pequeño era ser futbolista, mientras que nuestra compañera Marta se decantaba por la educación. Y el gran Rafa Gil, nuestro compañero de la noche, quería ver los toros, pero no desde la barrera. Bueno, yo en mi caso soñaba con ser Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, desde Adecco han elaborado un informe en el que se muestra un año más cuáles son los trabajos soñados por niños y por niñas y cómo serían sus jefes. Hablamos con Luis Perdiguero, que es responsable del estudio sobre la visión del mundo laboral de los más pequeños, para conocer eso, las conclusiones y el porqué de los resultados, que a continuación iremos desgranando. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo han variado los resultados de este año en función de años anteriores en cuanto a la profesión, a las profesiones elegidas?
Bueno, llevamos 14 años haciendo esta encuesta y es cierto que las primeras posiciones han permanecido invariables en todo este tiempo. Sí es verdad que ya desde hace 3-4 años llevamos apreciando una tendencia al alza de la profesión de youtuber en el caso de los niños, vale. No tanto en el de las niñas. Es como la principal novedad, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues todos los jóvenes y todas las jóvenes pues están bastante influenciados por los youtubers más famosos y figura ya en el cuarto lugar de los chicos, de los deseos profesionales de los chicos.
Vale. ¿Qué aspectos consideran más importantes para encontrar la felicidad en el trabajo los más pequeños?
Bueno, como los adultos, no pensemos que tienen gustos diferentes a los nuestros. En primer lugar, lo que más destacan ellos es el buen ambiente laboral y el compañerismo, un 25%. En segundo lugar, que disfrutes haciendo lo que haces, es decir, que trabajes en algo que te guste. Parece obvio, pero bueno, no todo el mundo tiene esa suerte. Y en tercer lugar, bueno, también son más prácticos y piden que tenga un buen salario o también piden, un aspecto importante para la felicidad laboral es tener el reconocimiento de tus superiores.
Curioso, ¿verdad? Que haya muchas veces tantas diferencias en la forma de ver la vida porque perdemos el hábito de ser niños, los que ya tenemos una cierta edad. Y sin embargo, en esta encuesta demostráis que no somos tan diferentes y que los niños, sobre todo, y yo creo que se acerca mucho a lo que debía ser la realidad, porque claro, cuando lo dices ahora de adulto, dices, este es un soñador, esto es imposible, esto no puede ser, pero o sea, mira, los peques lo tienen muy claro y yo creo que a nosotros si nos preguntaran, pues buscaríamos eso, buen ambiente laboral, la relación con los compañeros que sea buena, que nos guste nuestro trabajo, tener un buen salario, o sea, es lo lógico, ¿no?
Efectivamente, o sea, no podemos estar más de acuerdo. Pensamos que son niños y que tienen una visión bastante alejada de la realidad y en el fondo cuando les preguntamos por aspectos prácticos de su día a día o de cara al futuro, prácticamente coinciden con los que podamos tener nosotros. Este año les hemos hecho también una pregunta y es cuál ha sido para ellos la noticia del año. Y bueno, pues la mayoría de los niños, tanto los de menor edad, porque esta encuesta se hace a niños desde 4 a 16 años, a niños y a niñas, tanto los más pequeños como los mayores, nos decían que la noticia del año había sido el fallecimiento del pequeño Gabriel. Que lógicamente, como cualquier adulto, es una noticia que ha calado bastante, sí, pero sí. Ellos ven la tele igual que nosotros o escuchan las conversaciones que hay en casa o en el cole y al final tienen una percepción de realidad bastante cercana o a la que pueda ser la nuestra.
Los circunloquios que hacemos muchas veces para cuando pues es imposible apartarlos de la realidad, y por ejemplo la tristeza, ¿no?, de lo que ocurrió con el caso Gabriel, ellos ven, oyen, nos oyen a nosotros comentarlo, y cuando preguntan e intentamos, no sé si endulzárselo, por lo menos suavizarlo lo más posible, y sin embargo cómo captan, o sea, es tremendo, ¿no? Nos hacemos muchas veces a la idea de cómo ellos también, pues eso, se nutren de todo esto. Evidentemente necesitan de eso, de una interpretación, y sobre todo de la suavidad, de la dureza de estas cosas que, aunque sean mínimas, cuando golpean, la verdad es que hacen un daño a la sociedad tremendo. Oye, ¿con qué sueñan hoy en día los niños y las niñas? Porque hablaba, yo antes comentaba, ¿verdad?, lo de que Raúl quería ser pues futbolista, me gustaría haber sido Félix, a Rafa le habría gustado ser torero, en fin, ¿con qué sueñan los peques?
Pues en el caso de los niños del género masculino, ellos en primer lugar les gustaría ser futbolista en un futuro, seguido de policía, profesor o youtuber, como
vale.
Había. En el caso de ellos siempre hay un patrón claro, que es el de reconocimiento, el de prestigio, profesiones que impliquen, pues es un poco la admiración de los demás, ¿no? De ahí futbolista, bueno, pues salen por la tele, tienen bastante fama, policías porque son autoridades y en el fondo la ostentan. Y en el caso de las niñas sí que hay una clara diferencia, y ellas optan por profesiones que siempre pretenden hacer el bien a los demás. Me explico. Profesora, por el tema educativo, ¿no? Por educar a los demás. Veterinarias, por el cuidado de los animales, en segundo lugar, nos dicen ellas. Doctoras, también es la tercera profesión más demandada por ellas. Hay un claro patrón que diferencia a los niños de las niñas, al menos en gustos profesionales. Luego ya, a lo largo de la tabla, van coincidiendo en algunos, pero las primeras posiciones son bastante diferentes.
Oye, qué bien, pues tenía que haber más mujeres, ¿eh? Si al final se acaba desarrollando esa preferencia, porque profesoras, educación, como decías, veterinarias, doctoras, es decir, pensando en una labor social de cuidado, los chicos, bueno, lo de policías también está bien, pero vamos, youtubers, futbolistas y tal, o sea, que lo que parece que el chico, ¿no?, que el varón al final parece que lo que busque sea es una notoriedad, nos deja un poquito mal. No sé si luego ya con la educación de las profesoras iremos cambiando. ¿Qué es con lo que no sueñan ser de mayor?
Bueno, aquí sí que hay unanimidad, tanto por parte de ellos como de ellas. Y la primera profesión que nos dicen que no les gustaría desempeñar es la de político.
Ellos, no me extraña.
Claro, lógicamente, porque nos dicen que están todo el día peleando, que no. Se iba mal, y claro, eso para ellos pues no tiene mucha lógica, y es la primera, con un 22,6% de las respuestas de los más de 2.000 niños encuestados, que no quieren ser político. Y ya luego, pues en segundo y tercer lugar, y en las siguientes, pues profesiones como bartendero, incluso algunas de las que salen como más deseadas también salen como no deseadas. Es el caso, por ejemplo, de doctores o doctoras. Vale. Como también implica pues sangre y demás, pues muchos niños eso hace que les eche para atrás y no elijan esa profesión, no les gustaría ejercerla.
Sí, ¿no? La dureza en algunos casos. O sea, lo de lo político yo creo que lo tenemos todos claro, que se lo debían de hacer mirar desde hace mucho tiempo. Yo no sé cómo no se dan cuenta, pero bueno, ahí están, ahí siguen, pues ellos verán.
Un nuevo punto, perdón la interrupción, de coincidencia con los adultos también,
¿eh? Sí, mira, ahí estamos. Bueno, ¿qué pretensiones salariales tienen de futuro? Por ejemplo, los niños.
Aquí tenemos también una clara diferencia. Ellos, el género masculino, los chavales, sueñan con cantidades astronómicas. Cuando les hemos preguntado cuánto les gustaría cobrar en un futuro, ellos directamente se van pues a 1.000.000 euros, a 1.000 euros al mes, cifras más o menos en esta línea, como porcentaje mayoritarios. Y sin embargo, las niñas son... También es verdad que en este aspecto del salario ellos no tienen todavía una percepción.
Ya, claro.
Pero sí la tendencia, ¿no? Ellas sí que nos dicen sueldos mucho más bajitos, entre 500 y 1.000 euros es la opción mayoritaria que nos dicen ellas. Unas cantidades bastante más factibles.
Más realistas, o sea, mucho más cercanas a la realidad, desde luego, lo de las niñas comparado con lo de los niños. También, quizá muy relacionado con lo que decías, claro, si un niño quiere ser futbolista está acostumbrado a oír cifras desorbitadas. Sin embargo,
youtuber.
Claro, ahí está, o youtuber, ahí tienes toda la razón, porque policías creo que tampoco se iban a megaforrar, tristemente. Pero bueno, vamos, tristemente. Te digo porque no es que tengan tampoco un sueldo descomunal para la labor que hacen socialmente. Esto está muy bien, y lo digo seguramente también que hay algún futbolista, ya no voy a decir que tiene aquí Messi, el Cristianito se nos ha ido ya para Italia, pero bueno, digo que estaría muy bien que se dieran cuenta cuando alguna vez se dice, bueno, pues tampoco es tanto, que no, mira, que es que, o sea, el horario de fútbol además se emite normalmente en una franja horaria que los peques los ven, por eso les gusta tanto, animan muchas veces también a sus padres para que lo lleven al campo, para que lo pongan a la televisión, se hacen de un equipo. Y cualquier cosa que hagan luego va a influir mucho en estos peques. Entonces estaría bien que también le dieran una vueltecita a algunas de sus actuaciones, y así vendría muy bien también. ¿Cuál sería su jefe ideal?
Bueno, pues aquí vuelven a sorprendernos las niñas, porque empiezo por ellas. Dicen la opción mayoritaria de ellas es que no les gustaría tener ningún jefe.
Mira.
Ellas dicen, un 8% de las niñas dicen que les gustaría ser sus propias jefas, ¿no? Por lo cual, emprender sus propios negocios. Sin embargo, en segundo lugar, ellas ya nos dicen que su jefa favorita sería Shakira, la cantante, y en tercer lugar, el periodista Pablo Motos.
Vale.
Seguido también, ya por curiosidad, en cuarto lugar, de Aitana, la cantante de Operación Triunfo.
Sí, vale.
Y en el caso de los niños, pues lógicamente quieren ser futbolistas, pues su jefe preferido sería Cristiano Ronaldo, en segundo lugar Leo Messi, es verdad que en el tercero ellos también dicen que no les gustaría tener jefe, y en cuarto lugar Zinedine Zidane, el ex entrenador de Real Madrid.
Yo creo que Zidane sería un buen jefe, sí, para cualquier posición. Ha demostrado saber llevar muy bien un equipo muy complejo y que debe tener una gran dificultad. Y hombre, yo me di cuenta aquí que en muchas cosas soy más casi chica, ¿eh? O sea, porque me gustan más las profesiones como profesora, la veterinaria es una cosa que siempre me ha encantado. Doctor, no me voy con la sangre de mareo, o sea, yo con esto no. El sueldo tengo muy claro también dónde está. Y luego me gustaría que mi jefa fuera Shakira. A mí tampoco me importaría. Por cierto, en cuestiones de tecnología, que hoy estamos avanzando tanto. Los robots, para los más peques, ¿qué serían? ¿Como algo como lo vemos nosotros, que nos puede llegar a afectar en nuestro puesto de trabajo o como un compañero más?
No, ellos lo ven, esta segunda opción. Tienen bastante claro que en el futuro les tocará trabajar pues por igual con robots. Más de un 50% de los chavales y chavalas que hemos encuestado nos han dicho que saben que el futuro pues se contará con mucha más tecnología de la que hay ahora. Tecnología que la ven como positiva en el aspecto de que creen que les va a hacer más fácil el trabajo, aunque hay opiniones de todo tipo, ¿eh? También los hay que nos han dicho ya muy minoritariamente pues que los robots se van a quedar con todo el trabajo, que va a haber más robots que personas trabajando y demás, pero como tónica general sí que lo ven, por un lado, que es una realidad, que vamos a trabajar codo a codo con los robots, y también tienen una percepción positiva, que piensan que eso va a ayudar pues tanto a la persona como a la empresa para ser más eficiente.
Qué bueno. Además, me imagino que para ellos será una especie de juego. Bueno, estamos hablando de la noche de COPE con Luis Perdiguero. Él es responsable del estudio sobre la visión del mundo laboral de los más pequeños, desde Adecco. Luis, ¿cómo se hace un estudio de este tipo? Digo que casi tiene que ser como un juego, ¿no? Porque a los peques no les puedes poner aquí como si nos fueras a hacer un test a un adulto. O sea, tiene que ser, me imagino, que mucho más relajado, ¿no?
Totalmente. Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo bueno, también llevo muchos años ya trabajando en la compañía, pero es el estudio más divertido que hacemos y el que más nos gusta hacer. Nosotros, por un lado, tenemos acuerdos con colegios en toda España, pues porque la encuesta pretendemos que sea representativa, por supuesto, de todas las comunidades.
O sea, que es una encuesta científica.
Sí, es representativa totalmente. Seguimos los mismos parámetros prácticamente que el INE y sí, eso es tanto por edad como por segmentación de las regiones. Es representativa. Y bueno, lo que hacemos es, por un lado, en esos acuerdos con...
Te estamos escuchando fatal ahora, de repente.
Sí, perdóname.
Ahora, ahí.
¿Está mejor?
Sí.
Vale, pues lo que hacemos con los acuerdos que tenemos con los colegios es hacerles llegar la encuesta y ellos, porque al final las encuestas lo que las recibimos escritas a mano, no penséis que nos las mandan por ordenador, que son los menos. Y entonces ellos, bueno, pues o bien en casa con sus padres, que hay muchos padres que les gusta hacerla y también ver lo que opinan los niños, la van haciendo, o directamente ellos solo van escribiendo las respuestas, es verdad que los que son mayores, pero podéis imaginar... Hablamos también de las respuestas mayoritarias, la cantidad de anécdotas con las que nos podemos encontrar a la hora de hacer esta encuesta.
Sí, la verdad es que tiene que ser un estudio para leerlo y examinarlo bien y seguro que más de una sonrisa os saldrá por las respuestas que dan, sobre todo los más pequeños, porque a 16 años ya puedes decir, bueno, pues tienen un criterio más o menos, pero con 4 años que se están haciendo, como quien dice, o sea, debe ser divertidísimo. Bueno, pues Luis, que muchísimas gracias por habernos acercado a algunos de los resultados, así los más destacados de este estudio, y estaremos pendientes, ya sabes, para otros muchos que nos vais elaborando a lo largo de la temporada y para el año que viene también, como lo esté. Un abrazo fuerte, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo y muchas gracias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira. Un sueño tonto y no más.
Me da. podrás ocultar que has pasado siempre.
Detrás de un escudo hay muchas historias, la de futbolistas, de entrenadores e incluso de sus aficionados. Pero para que un buen delantero pueda meter muchos goles es necesario gente como el protagonista de esta noche. Él es Ángel Fernández, más conocido como Zapico. Tiene 67 años. Zapico es lo que es muchos amantes de este deporte dicen un hombre de fútbol. Lleva casi 50 años ligado al club de su ciudad de acogida, el Eibar. Porque él nació en Langreo. Entre las montañas de Euskadi, en el club armero, lo ha sido todo. Directivo, entrenador, y ahora que Eibar está en la élite, ve los partidos del conjunto de sus amores como utillero. Él es un elemento importantísimo en el vestuario eibarrés. Cuida las herramientas de los futbolistas, en fin. Hoy se acerca con nosotros en la noche de COPE, Zapico. Zapico, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, para ir por orden, ¿cómo un asturiano de Langreo acaba en Eibar?
Bueno, pues cosas de la vida, ya sabes. Oye, pues en aquellos años, pues mi hermana se casó con alguien en Asturias y tenían familiares aquí en Eibar. Vinieron a hacer la, digamos, la luna de miel a Eibar y mi cuñado encontró aquí un trabajo y tal. Y bueno, a raíz de eso, pues ya, oye, pues al cabo de 6 meses, pues ya vine yo también para aquí.
Tanto tiempo se nota sobre todo en el acento también, ¿eh?
Sí, sí, ya el acento ya, sobre todo cuando voy allí a los familiares asturianos me dicen, oye, tú ya no eres asturiano ya, pero bueno.
Vale. Bueno, tenías 18 años y ya estabas en Eibar, ¿cómo empezaste en el club?
Pues mira, yo empecé a trabajar en una fábrica de escopetas y casualidad, uno de los compañeros de trabajo era directivo del Eibar. Y yo, claro, yo venía de ver los partidos de Langreo, de mi club de siempre, vamos, azulgrana, yo como digo, nunca he cambiado de club, pero no de colores.
Vale.
Y claro, en el trabajo y tal, y como yo era un aficionado de... Me recuerdo además que el primer día que llegué a Eibar, llegué un sábado y el domingo estuve viendo ya ni puro un partido, Eibar-Numancia, me acuerdo como si fuese ahora. Y a raíz de que yo era tan aficionado al fútbol, pues nada, me metió allí ya a los 2 o 3 meses ya estaba haciendo de delegado de uno de los juveniles que teníamos.
Imagínate, ahora hay mucha gente que nos estará escuchando, habrá quien desde la cama, habrá quien trabajando, habrá quien pues una noche más de verano que ha salido a dar una vuelta. ¿Qué es un utillero? Explica a la gente que nos está escuchando ahora mismo qué es un utillero. ¿Cuáles son las funciones?
Bueno, las funciones de utillero son varias. Lo que pasa que no está en lo que tú comentas, la gente no está un poco metida en lo que es. Bueno, el utillero es el hombre que lleva todo el tema de material, botas, ropa, todo el tema de material de entrenamiento, vamos, todo eso es lo que es desde un entrenamiento y de un partido, eso es lo que lleva el utillero, lleva prácticamente todo. El utillero se encarga de la ropa de los partidos, de la ropa de los entrenamientos, de las botas de los jugadores, de que cuando vayas de desplazamientos no te falte de nada, que los jugadores lleven todo. Entonces, pues bueno, es un cúmulo de trabajo y tal, aparte de otras, oye, de otras funciones, digamos, que son un poquito fuera de lo que es el utillero.
Ya, y tú que has sido directivo, entrenador, ahora utillero, ¿te habría gustado ser futbolista también?
Bueno, pues yo de joven, pues ya hice unos pinitos allí en Langreo, pero vamos, no sé, por circunstancias, por como yo vivía un poquito en un pueblito, un poquito así en la montaña, pues no tenía las comodidades que tiene ahora la gente para poder dedicarse a jugar en equipos, ¿no me entiendes? Yo jugaba con los amigos y tal, jugué un torneo de barrios que se llamaba allí entonces en Langreo, pero nada, ahí terminó todo.
¿Eres muy apasionado o eres de los que pausa?
No, bastante apasionado, ¿eh? Yo sufro mucho durante el partido, yo vivo mucho el partido, los colores te llaman y al final, pues bueno, es la forma de ser de cada uno.
Hoy perteneces a un equipo, el Eibar, que está en la primera división de la Liga Española. Por allí pasan el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla, el Atleti, en fin, todos los equipos grandes. ¿Cuánto? Creo que son 7,000 o 8,000 los espectadores que tiene el campo, ¿no?
Sí, caben unos 7,300 ahora, sí.
Y cuando llegan todos estos pues grandes figuras, ¿no? Porque así son, ¿no? Sabiendo además lo que cobran, que muchas veces, bueno, lo que cobra uno de estos, se podría hacer, ¿no?, 4 estadios, ¿no?, de los que tenemos aquí.
Por supuesto.
¿Da una sensación así un poco de, no sé, de que es un fútbol diferente o que son diferentes a los jugadores, por ejemplo, de Eibar?
Bueno, al principio sí. El primer año, cuando te metes en primera, pues crees que te vas a un sitio un poco que fuera de lo normal. Claro, que tú en tu vida normal has visto la primera división allí como muy lejos y tal. Pero bueno, una vez que te integras un poquito en ello, al final no deja de ser que son gente normal, ¿eh? La única diferencia que te marcan luego los futbolistas es en el terreno de juego, pero tú los ves personalmente cuando vienen al estadio y tal, oye, pues está, los ves que son personas normales, que hablan contigo normalmente, la pasa que la diferencia luego la notas en el terreno de juego.
Ya. Terreno de juego, una diferencia. Se nota mucho también la diferencia del fútbol de antes al de ahora, me refiero, porque tú tienes 67 años, o sea, ya has visto pasar muchas. No sé si has visto esa evolución, ¿no? Dicen que ahora el jugador de fútbol está más musculado, es más de gimnasio, que antes era más fortaleza o no se cuidaba tanto.
Sí, ahora se trabaja mucho eso, ¿eh? Antes lo que dices tú, yo en la época, hace 40, 50 años, los jugadores, yo en el Eibar, que estaba en tercera división, entrenaban 3 días a la semana, todo el mundo trabajaba y tal. Eso de gimnasio solía ser un poco como así, un poquito anecdótico. Pero ahora ya en el día de hoy lo que dices tú, ya el jugador son profesionales, oye, ganan mucho dinero, entonces tienen que estar preparados para ello. Entonces, claro, una de las condiciones es que físicamente estén bien. Entonces, claro, pues hoy día lo que dices tú, los gimnasios y la alimentación, hay un seguimiento que, vamos, que es lo que marca la categoría.
Oye, tu experiencia, volvemos a repetir, directivo, entrenador, ahora utillero, esto me imagino también que te habrá acercado a los jugadores. No sé si alguno te tiene un poco como casi padre confesor. Si te cuentan muchas historias, que dices tú, ¿les das consejos?
Bueno, una de las labores que te comentaba antes, que aparte de la labor normal de los utilleros, la gente no sabe dentro de un vestuario lo que hay. Entonces, claro, tú date cuenta que nosotros somos los que más rozamos con los jugadores. Estamos todo el tiempo allí con ellos, cuando llegan, hasta que se van, el resto estás con ellos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando... los jugadores al final van cogiendo una amistad, somos una familia. Entonces, cosas que lo que dices tú, en problemas cuando hay, cuando el jugador no juega, está lesionado, no le salen las cosas, entonces ahí estamos nosotros ahí al lado, ¿eh? Te quiero decir, el utillero tiene una labor también ahí un poquito de ser ahí un intermediario ahí en el club, y yo creo que esa es una de las labores que no se ven, pero que hacen mucho efecto dentro del vestuario.
¿Tú, por ejemplo, te das cuenta cuando algún jugador llega y dice, este no va a tener hoy su día, o porque le ves triste, pues porque le ha pasado algo familiar, o porque, no sé, ha salido demasiado?
Pues ahí es donde está lo que te decía yo, la mano. Entonces tú te das cuenta, le ves, oye, tú le conoces normalmente el día a día, y tú ves cuando el jugador, pues oye, que no le ha convocado, que se ha lesionado, que ha jugado el partido, le han cambiado y que no le salen las cosas, que en los entrenamientos un día no le salen bien las cosas. Entonces tú te das cuenta de todo eso cuando le ves y como le conoces, pues al final, oye, estás al lado de él, le das no sé qué, venga, siempre le das una serie de ánimos para que, oye, el jugador se sienta que al final somos todos una familia, hay que ayudarnos en lo bueno y en lo malo.
¿Y tienes muchos secretos guardados?
No soy de los secretos. No. Yo soy muy muy normal, muy simple, y yo te digo, yo cuando, como digo yo a la gente que viene y que me ve, yo soy el mismo que cuando estábamos en tercera división. Yo no voy a cambiar porque estemos en primera división. Tienes otras comodidades, otra serie de cosas, pero al final yo soy como soy, no puedo cambiar, vamos.
No, me refería más casi porque pues algún jugador que te dijera, Zapico, pues hoy me ha pasado esto o tal, y que dije, bueno, pues tú le dirás ahí la recomendación que creyeras oportuna y que sepas que eso no debe salir a la luz.
Sí, hay de esos momentos, ¿eh? El jugador, cuando ya tienes una confianza suficiente con el jugador, al final te cuenta cosas o te pide explicaciones, oye, ¿qué te parece esto, aquello, o aquello que hice o lo otro, no sé qué? Entonces, siempre te busca, pero claro, para eso es porque tienes que tener una amistad, te quiere decir, buscar ya esa amistad con el jugador. Pero sí existe eso, ¿eh?
Y fíjate, hablábamos antes un poco de la transformación del jugador, ¿no? También ha cambiado mucho, me imagino, el campo de Eibar, de cómo era en un principio a cómo es hoy en día, ¿no? Aunque sea un campo, como decimos, más bien reducido por la capacidad de personas que pueden entrar a él, comparándolo, esto sí, claro, con otros estadios también, que, bueno, que un estadio para ser grande no tiene tanto que ver quizá con la capacidad, sino con los éxitos, ¿no? Y el éxito de Eibar es evidente, pues, porque aun siendo pues una población más bien pequeña, está batiéndose el cobre con color de primera y además haciendo, lo ha demostrado sobre todo en la pasada temporada, que ha sido fabulosa, a ver ahora ya la que viene, la que está a punto de empezar. Digo que sí, se ha transformado mucho, ha sido una transformación del campo de esta, que tienes alguna foto que digas, fíjate, aquí estábamos todos de pie, ahora sentados, aquello era un barrizal, ahora hay el césped bien cuidado.
Es que prácticamente yo he conocido el campo, lo ves ahora, y de fotos, lo que hice, fotos, recordatorios de antes, de los vestuarios, aquellas tribunas que parecía que se caían ya de viejas y tal, y bueno, pues al final, oye, se ha ido transformando, cada año se ha ido mejorando una tribuna, el tema de vestuarios, la otra y tal, al final, bueno, pues el campo ha cambiado mucho, y luego ahora pues también te exige la categoría, el terreno de juego, aquellos años en que Ipurúa y y el campo del Sestao y del Eibar, cuando se jugaba con aquellos barros, y ¿te acuerdas de aquellos años? Y ahora no, ahora ya el campo está perfectamente bien. Hombre, las dimensiones, pues el ancho no podemos darle más, tiene 65, y el largo bien, el largo estamos bien, pero las dimensiones son las que son. Y en cuanto a las gradas, pues oye, lo que dices tú, que con 7.000 espectadores y Ipurúa da una sensación de, como está tan cerca la gente del campo, también, no sé, ves al jugador allí a 2 metros y vas, por ejemplo, al Bernabéu, al Nou Camp, y lo ves desde 100 metros. Y no sé, es un fútbol mucho más, no sé, más interesante, ¿no? Más cerca, más cercano.
Uno de los secretos del Eibar es el Choco, que está en las entrañas de Ipurúa. ¿Cómo es?
Bueno, pues el Choco es típico aquí en la zona de Euskadi, los Chocos, las sociedades, y es una sociedad más. Entonces es como si fuese un club particular, en el cual tú tienes tu cocina, con todo el continental, luego pues las mesas y todo eso, y entonces claro, pues ahí nada, es el, digamos, el sitio, el rincón donde la unión del equipo no supone mucho, ¿eh? No te comemos 3 veces a la semana ahí. Entonces el jugador viene, aparte del entrenamiento, pues está en armonía, están ahí juntos, y eso da mucho, yo creo que una de las cosas importantes es eso, la unión, el que la gente esté junta, los jugadores convivan mucho entre ellos, no venir al entrenamiento y cada uno se marcha a su casa y tal, y ya te digo, y el Choco, pues nada, es una cosa cómoda, pues oye, tiene capacidad para 40 personas, para un comedor, y nada, luego hay unas habitaciones de para el día que cuando se juega partidos y tal para relajarse un poquito. No, está bien. Hombre, se puede mejorar, pero vamos, está bien.
Ya, pero seguro que se han vivido ahí tantas historias que si se hubiera grabado, si hubiera una cámara, se podían hacer, vamos, películas, capítulos, series, de conjuras, de...
Sí, lo que dices tú, porque mira, yo me recuerdo años atrás que los jugadores, por ejemplo, en Navidades, pues se juntaban, entonces vivían más en Eibar que viven ahora, van a Bilbao y a San Sebastián. Y se juntaban en Navidad ahí, pues, oye, 6 o 7 jugadores, y hacían ahí la Nochebuena y el Año Nuevo, esto, ahí la Nochevieja. Uh-huh. Es decir, es una cosa de familiar, vamos, oye, que es para eso, para usarlo, eso es.
Dices de dónde viven los jugadores. Una de las premisas que pone, por lo menos ponía el Eibar cuando ficha un jugador foráneo, es que resida en la propia ciudad, ¿no?
Sí, eso se intentó, pero vamos, al final, pues ya sabes, Eibar es lo que es, y los jugadores, pues bueno, al nivel que vienen, pues... Pues nada, Bilbao también está a 40 kilómetros, que tampoco no es una distancia, claro. Con autopista estás a media hora poco más. Entonces, pues bueno, eso se ha ido un poquito, ahora la mayoría viven en Bilbao, en Donosti viven otros cuantos, y ya luego, pues mira, los que son de por aquí, por alrededor, pues nada, cada uno en su pueblo.
¿Como directivo, cómo recuerdas la época?
Bueno, pues oye, eran aquellos años en tercera división, bueno, te digo, era... Una cosa, bueno, siempre era equipo puntero, pero yo también coincidí un año que el Eibar bajó a regional, ¿eh? Entonces yo estaba entrenando al juvenil y el Eibar bajó a regional y le costó 2 años subir a tercera otra vez, ¿eh? En los años, no sé, 70 o 70 y algo eran. Te quiero decir que la vida de un directivo en equipos a nivel de así de tercera y de este nivel bajo, pues es trabajar y trabajar, meter horas ahí, porque yo ahora me acuerdo... Sobre todo de todos aquellos compañeros que tuve en la directiva, que por desgracia algunos no han podido ver a Eibar en primera división. Entonces, me acuerdo de ellos, las horas que hemos metido trabajando para el club, para todo, para el fútbol base, que había que poner el coche para llevar a los jugadores a jugar a un sitio, a otro. Y nada, y luego te digo, es una cosa bonita, vamos.
Bueno, recordamos a los oyentes de la noche que estamos hablando con Ángel Fernández, más conocido como Zapico, 67 años, pues la gran mayoría de estos años dedicado al club de sus amores, a Eibar, un hombre de fútbol. El Eibar ha vivido una evolución espectacular gracias a la profesionalidad de la directiva y de gente tan preparada como Alex Aranzábal, que fue presidente hace unos años y que escribió un libro. ¿El sueño se ha hecho realidad?
Pues sí, yo creo que más sueño de lo esperado, ¿eh? Porque nosotros para cuando hace 5 años subimos de segunda B, y ya para nosotros era ya subir a segunda B, era un salto importante. Y resulta que, claro, en 2 años nos hemos metido en primera división. Es decir, ha sido una evolución que el club, pues, hombre, el club estaba bien organizado, pero ahora pues ha tenido que ir modernizándose y, oye, en ese aspecto yo creo que el club ha sabido también reaccionar y yo creo que estamos en buenas manos.
Hombre, tan buenas manos que sois ejemplares, Amaia Gorostiza, es decir, que Eibar tiene como dirigente a una mujer, eso también, la verdad es que no se suele ver mucho en el fútbol actual y sin embargo vosotros ahí estáis también y demostrando que, como decimos, que la dirección es la adecuada.
Sí, sí, sí. No, pues aquí lo que dices tú, cuando coincidió que Alex Aranzábal dejó y tal, pues bueno, esta acababa de entrar, llevaba poco tiempo, y nada, le propusieron el ser presidenta, pues oye, lo cogió, y yo creo que vamos, lo está llevando con mucha profesionalidad. Ella es una mujer de empresa, bien preparada, entonces pues yo creo que vamos, que no la ha cogido de sorpresa. Y nada, y lo que yo creo que el club está como he dicho antes, yo creo que está en buenas manos.
Vamos a ponernos que no va a ser el caso y tocamos madera, pero que bueno, pues comienza la liga y a Mendilibar de repente le da un apretón. ¿Te quedas de segundo entrenador? ¿Te importaría o qué?
No, bueno, yo ya para esas cosas ya no estoy ya. Yo ya soy uno más del club, estoy ahí apoyando en lo que sea, porque Mendy es una persona que yo le conozco de toda la vida, porque es de aquí al lado de Eibar y coincidimos yo entrenándole él en juveniles y yo en el juvenil de Eibar, coincidimos en contrarios. Y luego que entrenador también, cuando empezó a entrenar también coincidimos ahí en Vizcaya en algunos equipos, así que ya digo, le conozco de siempre, pero bueno, eso son labores que nada, son para Mendilibar y para su cuerpo técnico.
Te comentaba antes, hablábamos de anécdotas, ¿son muy tiquismiquis o tienen muchas manías los jugadores? Porque, por ejemplo, lo de colocar, recuerdo que esto se suele poner sobre todo cuando van a jugar a lo mejor pues un partido, un Barcelona-Real Madrid, un partido a lo mejor de los que suelen estar siempre en las primeras posiciones, y vemos eso, que a uno le tienen que poner las botas, la camiseta, en fin, que cada uno tiene, pues eso, unas ciertas manías. ¿Los jugadores de Eibar son también así, muy maniáticos?
No mucho, hombre, siempre hay alguna, siempre, bueno, como todo, en un colectivo de 25 jugadores siempre tiene que haber algo diferente, ¿no? Pero vamos, no se sale de lo normal, ¿eh? Normal, la gente, pues no sé, viene, yo te digo, yo no tengo ningún problema con ellos, le coloco toda la ropa, no se quejan para nada, entonces, pues bueno, hombre, si hay alguna cosa que te piden y tal especial, pues oye, si se puede, siempre se les atiende.
¿Cómo se presenta la próxima temporada?
Bueno, con ilusión otra vez. Nosotros ya sabes que partimos siempre de que nuestra misión es mantenernos en primera división otro año más. Yo me recuerdo el año que subimos, decíamos, va, a ver si aguantamos un año y tal. Bueno, el primer año fue duro, porque hubo unas circunstancias y tal, pero bueno, a partir de ahí las cosas nos están saliendo bien. Oye, la gente está súper encantada en el campo y la gente que viene, y bueno, y dentro del club, pues la gente pues ilusionada, oye, en hacer otra buena campaña, en ir mejorando en infraestructuras, tanto el terminar ya el estadio, que hay otra obra que se va a hacer ahora para terminar la última tribuna que queda, para que quede un aforo de unos 8.000 más o menos, y luego, pues oye, intentar mejorar en tema de entrenamientos. Ahora tenemos unos campos en Mondragón donde entrenamos que estamos muy bien, pero no es nuestro. Entonces, si aprovechamos ahora que estamos en la cresta de la ola para hacer cosas para el futuro, pues mira, bienvenido sea.
Mira, Zapico, hay gente que cuando dice eso de que el fútbol, qué pesado sois con el fútbol, yo siempre, no creo que cada uno tenga que justificar sus gustos, ¿no? Porque además a nadie se le obliga, pero siempre digo que es algo social y digo que va más allá de ver a 11 jugadores, como suelen muchas veces por poco despreciarlo, ¿no? 11 jugadores en pantalón, ¿sabes? Enseñando las piernas, que van corriendo detrás de un balón, no sé, qué cosa más absurda. Y yo digo, a mí las satisfacciones, las alegrías, las tristezas, lo bien que me lo paso cuando estoy en casa viéndolo con los amigos, cuando voy a campo, en fin, digo, me aporta otras cosas, digo, que no voy a entrar en, ¿sabes? En lo que, como digo, en tener que defenderlo, ¿no? Porque es algo que es algo personal. ¿Qué te aporta a ti de todo esto? O sea, no sé, ¿qué satisfacciones? Y por otro lado también, si en algún momento también, que pues no sé, las derrotas, ¿no? Esos sentimientos de ¿por qué tengo que seguir yo en esto?
Pues sí, te aporta muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, que lo he vivido de toda la vida, desde joven, como te digo, ya a los 18 años ya estaba metido dentro de un club ya, como veis aquí, y entonces, pues bueno, vas viviendo experiencias, te da una serie de amistades para conocer gente, y bueno, yo qué sé, un montón de cosas. Entonces, y al final, pues el fútbol es lo que es, yo creo que es el deporte rey, no hay más que verlo, es el que más gente mueve. Entonces, por algo tiene, ¿no? Eso al final es lo que se traduce en que la gente esté a gusto.
Pues nada, desearos los mejores augurios para esta próxima temporada, que eso, que sigáis haciéndonos disfrutar, que sigáis lidiando ahí y demostrando a los que, bueno, que tiene más poderío, entre otras cosas también, porque tiene más poderío económico y eso suele funcionar bastante bien, sí. Que vosotros a ilusión y a esfuerzo no os va a ganar nadie, y que estamos encantados de haber podido charlar un buen rato contigo, Ángel Fernández, Zapico, utillero de Eibar, que muchísimas gracias y un abrazo y suerte.
Nada, pues gracias a vosotros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me,
19 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Viendo un poco el mapa del tiempo, la previsión que hay para este lunes, sobre todo cuando ya comience el día, y es un poco alucinante lo que decimos siempre de esa variedad que hay en nuestra cultura, también lo hay en lo que se refiere a las temperaturas. Madre mía, claro, en algunos sitios ya por encima otra vez de los 34, 35 grados, y en otros, sin embargo, bajón, pero bajón total. Yo que hoy he vivido, por ejemplo, una tormenta tremenda viniendo desde Huesca hasta Zaragoza, ha sido, o sea, alucinante. Bueno, en Zaragoza cuando he entrado, árboles caídos, estaba todo ahí con unas riadas tremendas. Y claro, luego otras zonas, sin embargo, estábamos justo comentando que decíamos que ya en Madrid podía caer una tormenta y refrescar. Y digo, ya, claro, lo que pasa es que las tormentas hay que hablar con ellas antes, porque es que cuando caen es que hacen
cambian,
daño.
Cambian,
¿eh? Hacen daño. Y sobre todo al cultivo. O sea, que es que veíamos también ahora algunos de estos rayitos que colocan normalmente en la televisión cuando quieren indicar tormenta, y lo veíamos sobre Murcia y decíamos, agua siempre hace falta en Murcia, pero que caiga,
bien.
Con serenidad.
Sí.
Por favor. Algunos de los mensajes que nos están llegando, Paola.
Sí, mira, de los mensajes que nos han llegado en WhatsApp, Said desde Alemania nos dice, prefiero playa que echo de menos el calor. Claro, en Alemania.
Claro. Y eso que, perdona, en Europa están teniendo también una ola de calor bastante...
Bastante gorda.
Sí.
Otro oyente nos dice, playa como buen alicantino.
Claro, lo tiene, tenerlo en casa.
Lo tiene claro. Laura Díaz nos dice, yo soy de piscina, sales del agua sin arena y el truco está en ir fuera de horas punta para evitar niños a toda costa.
Yo creo que te evitaría.
Y María Zamora, Roberto, nos comenta, yo prefiero la playa, no hay nada como ver atardecer sentado en la arena con la mejor compañía.
Claro, es que la playa algunas veces, más que la connotación de ir a bañarse a ella, es lo que hablábamos de pasearla, de ver un atardecer, un principio de día, ¿no? En fin, todo eso es simplemente quedarte relajado mirando el mar, las olas.
La tranquilidad.
Tiene otra historia.
Sí.
Quien quiera dejarnos su apuesta,
¿su opinión?
O por la playa o por la piscina.
Solo tiene que dejarnos un mensaje en @lanochedecope, nuestra página de La Noche de Cope, a través también de nuestro teléfono gratuito, por si quieren hablar un ratito con nosotros, en el 950-6006 o audios a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
No sé si te acuerdas lo que cantaba Siniestro Total, quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos. Esa ha sido la fascinación siempre del ser humano, conocer nuestros ancestros, conocer los orígenes de nuestra civilización, saber cómo vivíamos, cómo cazábamos, cómo pasábamos de ser un animal nómada a sedentario. En definitiva, cómo se estableció la vida tal y como la conocemos hoy. Llevan años investigando el origen del hombre es en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Ya son muchos los hitos en el mundo de la arqueología que han descubierto en este lugar. Ahora que se cumplen años de los principales descubrimientos a cargo de Francisco Jordá Cerda, los científicos que trabajan en la Fundación Atapuerca siguen trabajando y nos muestran un nuevo habitante de este lugar. Ella fue Sara, un homínido que vivió allí hace 430.000 años. Para conocer un poco más sobre este descubrimiento tenemos a José María Bermúdez de Castro, es codirector de las excavaciones de Atapuerca. Buenas noches, José María.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, oye, ¿quién es Sara y cómo disteis con ella?
Bueno, vamos a ver, Trinidad de Torres, un investigador que estaba haciendo su tesis doctoral allá por el año 76, bajó a una cavidad que estaba en lo profundo de la Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca, por indicación del grupo espeleológico del Weiss. Le comentaron que allí podría encontrar muchísimos restos de oso, que era el objetivo de su tesis, y casualmente, pues junto con esos restos de oso, encontró los primeros restos humanos que han salido de este yacimiento que se llama la Sima de los Huesos, ¿no? Bueno, esto empezó el año 76, luego vino el gran proyecto científico que comenzó Emiliano Aguirre y que ya se cumple ya 40 años de entonces. Y bueno, pues siguió excavando allí. Y en el año 91, 92, fue cuando ya se eliminaron una enorme cantidad de restos que se habían amontonado allí por el efecto de los buscadores de osos, ¿no? De gente de la zona que venía, que picoteaba por allí y tal. Limpiamos todo aquello, tardamos muchísimos años porque está profundo eso. Uh-huh. Es una cavidad muy profunda, ¿no? Y finalmente ya apareció una parte no tocada por la gente, ¿no? De ahí han salido 7.000 restos fósiles humanos, que es una barbaridad. Sí, es el yacimiento más importante del mundo desde el punto de vista cuantitativo. Y bueno, pues entre esos restos había restos de un cráneo que, bueno, pues el cráneo número 16, para ser, algunos han recibido nombres, como Miguelón, por ejemplo, y este pues se ha recibido ahora el nombre de Sara, porque se han encontrado más restos de ese cráneo y entonces poquito a poco pues se va reconstruyendo, ¿no?
José María, no, que te digo, es que justo estás diciendo lo de los nombres. Miguelón, hay uno que se llama Miguelón.
Sí, sí, hay uno que se llama Miguel, vale. por Miguel Indurain.
Vale, sí, sí, muy bien. No, te digo porque en el estudio justo hoy, ¿verdad?, mientras que estábamos trabajando en la redacción, ha habido una persona, Raúl, uno de nuestros compañeros, que decía, dice, yo lo que digo, sabemos un poco, por ejemplo, los huracanes, cómo se les va poniendo los nombres, ¿no? Sabemos que es por orden alfabético, claro, antes eran nombres femeninos y tal. ¿Por qué Sara, dice, y no Francisca o cualquier otro nombre?
Bueno, yo no sé, esto se preguntó en la rueda de prensa. Bueno, y estos restos que han aparecido de este cráneo número 16, ¿cómo los habéis llamado, no? Y entonces, pues alguien dijo, bueno, pues a alguien se le ocurrió ese nombre, ¿no? Mientras estaba limpiando y tal, y bueno, pues aquí se ha quedado, ¿no?
Vale.
Y al final, pues mira, si ya está en la prensa, entonces ya se queda.
Ya se queda ahí, está claro.
Ya se queda, ya está bien.
Oye, por lo que parece y lo que nos estás contando es eso, uno de los yacimientos dentro del perímetro de Atapuerca más grande. ¿Qué se sabe de los hábitos?
Bueno, pues de este yacimiento, pues se conoce, por supuesto, toda la anatomía de la morfología del esqueleto, de los dientes, se conoce todo muy bien. Se conoce el ADN, porque es el ADN más antiguo que se ha podido encontrar hasta ahora en el mundo, ¿no? No se sabe dónde estará el récord algún día de ADN antiguo, de fragmentos de ADN nuclear antiguo, pero de momento este yacimiento tiene el récord, ¿no? Quizá porque es un yacimiento muy especial, que está muy profundo, que se ha conservado en unas condiciones muy, muy particulares, casi sellado completamente. Bueno, la verdad es que la gente bajaba desde principio del siglo XX y picoteó y demás y destruyó bastante, ¿no? Ya. Pero aún así lo que quedaba abajo ha quedado totalmente sellado, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, pues las condiciones de humedad, de temperatura, de etcétera, etcétera, de conservación, han permitido que el ADN de algunos restos encontrados allí se conserve.
Qué bueno.
Eso es maravilloso,
sí,
eso
sí,
es maravilloso,
claro.
Porque es que te permite, ya con el ADN dices prácticamente casi todo.
Claro. Después de estos hallazgos, ¿cuánto hay, te lo digo con el corazón abierto, o sea, digo, porque me imagino que habrá mucha gente que se lo pregunte, ¿cuánto hay de especulación en todo lo que muchas veces, pues hasta la prensa, no recreamos, y cuánto hay de ciencia? Por ejemplo, ¿verdaderamente se puede saber si vivían en una cierta comunidad, por ejemplo?
Bueno, hay cosas que son especulativas, por supuesto, pero esas solamente las se pueden contar en un libro de divulgación o en una conferencia o en una entrevista, si quieres, ¿no?
Vale.
Pero cuando se escribe un artículo científico no se puede especular. O sea, tienes que proponer una hipótesis científica y decir, bueno, cumple tales requisitos y eso es lo que se va a publicar. Si no, no lo puedes publicar. Vale. O sea, que hay que distinguir muy bien lo que significa la divulgación y lo que significa la ciencia. Vale. Revistas científicas y cosas relacionadas con la divulgación, como esta entrevista, por ejemplo.
Muy bien. Oye, tengo entendido que estos hallazgos han llegado tras 2 años de trabajo. ¿Cómo son las condiciones en las que se excava, en las que al final pues se acaba dando con estas joyas de la historia?
Bueno, ha mejorado muchísimo, ¿no? Mira, yo empecé el año, yo bajé a ese lugar el año 1984. O sea, fue mi primera experiencia en ese yacimiento. Y bueno, estuve a punto de morir. Ya, con eso te lo digo todo.
¿Y eso?
Bueno, pues se nos acabó el oxígeno. Entonces, pues nos sacó un compañero, ¿no? Bien, ahora hay una bombona de oxígeno abajo.
Vale.
Se han cambiado. Es un ejemplo, pero bueno, muy gráfico.
Bueno, hemos visto hace poco lo importante que es cuando se entra en una cueva entrar con todo el equipamiento necesario, porque si no, claro, siempre se corre peligro. O sea, que y son cosas que se aprenden. Estás hablando del año 74, hacía 2 años que habíamos perdido el Mundial. O sea, que es normal, claro, que también estuvieras ahí un poco deprimido. Bueno, sigue contándonos, que me parece muy interesante. O sea, 84, la primera vez que bajas, estás a punto, sí, de morir y...
Sí, hay, bueno, siete personas más que estábamos ahí excavando de una manera bastante... no éramos muy consecuentes con lo que estábamos haciendo, ¿no? Yo creo que íbamos un poquito ahí a trabajar y a sacar fósiles porque era nuestro sueño, éramos demasiado jóvenes y entonces pues no valorábamos el peligro que suponía aquello, ¿no? No teníamos trajes adecuados, por supuesto. Ahora mismo pues se baja con trajes que te permiten evitar la humedad. Teníamos unos carbureros que daban una luz que se apagaba y se encendía y que no había manera de que fueran aquello estable, en fin. Te la jugabas cada vez que bajabas, te la jugabas.
Una de las cuevas de más importancia, creo, es la de Gran Dolina. ¿Qué se ha podido descubrir? Porque ahí creo que hay catalogados un montón de restos faunísticos, ¿no?
Muchísimos. Bueno, Gran Dolina es otro de los grandes yacimientos, de los muchos que tiene Atapuerca, pero de los que se están excavando, junto con la Sima de los Huesos, ahora mismo son los más importantes. Dejarán de serlo en algún momento para dar paso a otros que se están descubriendo ya, que se están empezando a excavar ahora, ¿no? En Gran Dolina quizá lo que más destaque es el hecho de que en 1997 nombramos una nueva especie del género Homo. Desde el año 1964 no se había descrito ninguna otra especie del género Homo y el año 96 lo hicimos nosotros, precisamente con restos encontrados en uno de los niveles de la Gran Dolina, que en 3 años volveremos a excavar.
Estábamos, lo recomendamos al principio, ¿verdad? Uno mínimo que vivió hace, pues más o menos eso, 430.000 años, año arriba, año abajo. Digo que es una barbaridad, o sea, es algo casi que nuestra memoria, nuestra mente no está capacitada, ¿no?, para absorberlo bien y tenerlo en cuenta. Y sin embargo, para la historia de la Tierra tampoco es que sea la barbaridad enorme, ¿no? Sería muy diferente, o sea, por todo esto que estáis encontrando, la geografía mismamente de cómo es ahora mismo pues esta zona y cómo era hace 430.000 años.
Qué va, no. 430.000 años es un suspiro para la Tierra, claro, para el planeta, un suspiro. Y por tanto no había grandes diferencias con lo que vemos en la actualidad. Hace 1 millón de años tenemos un resto de algo más de 1 millón de años, un resto humano, es uno de los más antiguos de Europa. Ahí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, mira, el río que pasa ahora mismo por Burgos, que es el río Arlanzón, pues pasaba como 50 metros más arriba. Ahora se ha hundido 50 metros. Bueno, pues es una diferencia pequeña, ¿no? 1 millón de años. O sea que...
Oye, preparando la entrevista me ha llamado la atención que es eso del pigargo.
Bueno, esto es un ave. Si están... no están equivocados los compañeros que han descrito o que han identificado los huesos, pues es un ave rapaz que ahora mismo no existe en Europa, ¿no? A mí también me llamó la atención, ¿no? Cuando me dijeron, mira, han salido restos de este ave o de este animal, ¿no? Lo primero que tuve que hacer es mirar que era un ave y después comprobar su distribución y ver que ahora mismo no está... No,
por eso preguntaba si era muy diferente geográficamente, porque sí que era muy diferente quizá con todas las especies animales y vegetales seguramente que había en aquellos momentos también, porque la mano del hombre, aún no estamos hablando de tal como somos hoy, pues no había dado tanta cera, ¿no?, a la tierra para poco a poco ir extinguiendo ofrece. No. Digo porque has hablado de osos, pero también creo que había leones.
Sí, bueno, por supuesto, vamos a ver, la fauna sí que ha cambiado, claro, la fauna de... de hace 500.000 años o de hace incluso 10.000 años ha cambiado con respecto a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Leones y todos estos animales han ido desapareciendo y los últimos que se han visto por Europa en libertad, pues hace 12.000 años, en fin, prácticamente antes de ayer, como quien dice, ¿no? Los rinocerontes, osos, seguimos conservándolos con mucho cuidado, lobos, sigue habiendo, y sigue habiendo, pues el lince, y ya está. Y lo demás lo hemos extinguido. En fin, bueno, nos quedan los jabalíes y los ciervos y demás que conservamos en parques, algunos están en libertad, pero lo demás todo prácticamente ha desaparecido.
Y tengo entendido que ha habido furtivos, por llamarlos de alguna manera, que se llevan restos. ¿Esto cómo os afecta y de qué manera se puede, en cierto modo, pues prevenir? Digo, poner un repartidor de collejas ahí para el que llegue a decirle a favorito a tu casa, ¿o cómo se puede prevenir?
Bueno, hace tiempo que no notamos nada en ese sentido, ¿no? Los yacimientos están protegidos, son patrimonio de la humanidad y por tanto tienen una protección lógica, ¿no? Pero de todos modos en el pasado la gente sí que entraba y que hacía daño a los yacimientos, ¿no? Sí, sí. Ahora eso ya no sucede, afortunadamente, desde hace bastantes años. Quizá los furtivos que más se dedican a cosas quizá que tengan más valor, monedas y demás, y cosas mucho más recientes, ¿no? Esto no tiene valor más que científico. Entonces esto no se vende. No,
estamos
no
en agosto. José María, es veranito. Suponemos que visitar Burgos para ver Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana será más que recomendable.
Bueno, sí, salvo un poco de calor que puede hacer algunos días, pero por lo demás, en general.
En Burgos, te voy a decir que si por lo menos por la noche casi seguro que vas a dormir fresquito.
No, se duerme fresquito. Eso lo puedo garantizar, se puede garantizar el dormir bien, eso está garantizado, que no es poco, ¿eh? En verano, hombre, hace calor también, ¿no? Pero no, por supuesto, no los calores que tenemos en Andalucía, ni en Extremadura, ni nada. Todo esto no... Aquí prácticamente son cosas anecdóticas, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Aunque con el cambio climático, y hablando de cambios climáticos, por supuesto es otra de las cosas que sí ha cambiado en esos 400.000 años, 500.000 años, todo eso sí que ha habido cambios, ha habido glaciaciones que han afectado a la península ibérica, y eso sí que se ha notado en la fauna y en la distribución de la fauna y en la distribución de los humanos que vivían entonces, ¿no? Que cuando hacía frío, por supuesto, no estaban aquí en Burgos, se iban a la playa, naturalmente, como hacemos igual nosotros, ¿no? O sea, no, en esto no hemos cambiado.
Vale. Pues nada, todo nuestro cariño para Sara, y que bien, podría tener otro nombre, pero así ha sido bautizada y así nos gusta entonces llamarla. José María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones de Atapuerca. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y buenas noches. Un abrazo.
Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte.
Fíjate que Sara, o sea, también habría ido a la playa.
Sí.
¿Eh?
O sea, otro motivo más para decir sí a la playa, ¿eh? Porque yo también apuesto por la playa.
Ya veo que estás ahí intentando llevar con tu tendencia hacia los oyentes, hacia un determinado, y aquí lo que hay que dejar es las dos opciones, aunque yo también he comenzado.
Y hay muchos que nos están diciendo por redes, Roberto, que apuestan por la playa. Por ejemplo, Gabriel Ortiz, que nos dice: siempre seré y soy de playa, vivo en primera línea de playa en verano y en invierno, y algo muy bonito es escuchar cómo rompen las olas y llueve en otoño.
Pues sí, la verdad es que sí. Un día de lluvia en otoño, no sé qué. Es que tenemos la idea siempre de eso, playa,
verano,
venga, ahí
no
en chapuzón y tal, la sombrilla y tal.
Ahí está todo el año.
Ni se recoge la arena, no pasan luego el aspirador aquí, ¿sabes? Y luego en invierno en verano se vuelve a poner. Sino que además que va todo lo contrario. Lo normal es que durante el resto del año se esté trabajando para que luego las playas estén, cuando viene un temporal, ya hemos visto algunas veces cómo destrozan. Bueno, que no.